Ayer se conoció la cifra de empleo de la encuesta que hace la Universidad de Chile en el Gran Santiago. La entrega en microdatos. Es una encuesta que tiene 50 y tantos, no sé, como 40 años o más, 50 y tantos años. De hecho, hay entonces material para compararla. Y da cuenta de la cifra de empleo más baja en los últimos 40 años. Y da cuenta también, y esto es probablemente una de las conclusiones interesantes que hay que sacar, cuánto rinde al final del día el crecimiento económico como motor de la economía y como generador de empleo, independiente de si entramos o no al debate de las cosas que puedan faltar o de las correcciones que puedan hacer. De lo que no queda ninguna duda es que el crecimiento económico es el motor principal. Pero estamos en un momento en que hay algunas otras dudas también sobre la economía. Hace un tiempo atrás conversamos de las dudas que está instalando el sector inmobiliario, y ahora las hay también en relación con el déficit en cuenta corriente. Bueno, ¿cómo agarramos todas estas piezas y las metemos dentro de un mismo puzzle? A lo mejor hay una gran pregunta que engloba todo esto y que tiene y que el tema del empleo y cuánto han subido también los salarios en la economía y la escasez de mano de obra que hay también. ¿Da todo eso cuenta sobre el calentamiento de la economía? Donaldo Lema, bienvenido, buenos días.
Hola Connie, hola Juan Manuel.
¿Cómo estás, Aldo?
Buenos días a todos.
Es un buen tema este porque pareciera ya ser casi una frase repetitiva, permanente, sobre la que hay mucho mito, mucha mitología, pero también algo de realidad frente a los números que va mostrando nuestra economía. Y si hay algún signo de un sobrecalentamiento o de que el motor se esté sobreexigiendo y que esto vaya a provocar después algún efecto que no hayamos calculado del todo.
Bueno, siempre es muy difícil medir o calibrar si una economía está sobrecalentada o no. Hoy parece, mirando básicamente la situación de algunas variables, típicamente hay sobrecalentamiento cuando tenemos algunos desequilibrios, algunas variables que no están en lo que serían sus valores de largo plazo. Por ejemplo, una sobreutilización de los factores productivos, una situación de pleno empleo, gran presión de demanda laboral que eventualmente generara en el futuro aumentos de salarios que comprometieran la inflación, o insuficiencia de mano de obra, como se escucha, digamos, en algunos sectores para
la agricultura, por ejemplo.
Para mantener tasas de crecimiento. El otro típico es el exceso de gasto, y por eso viene el tema de la cuenta corriente, porque todo exceso de gasto en la economía al final se refleja en un déficit comercial o eventualmente en un déficit en cuenta corriente. Y el tercer desequilibrio es la inflación en bienes, la inflación en servicios y, como mencionabas, Connie, eventualmente la inflación en precios de algunos activos como los inmobiliarios, si hay alguna exuberancia irracional. Ya hablamos sobre eso en diciembre. Creo que sobre el tema de la cuenta corriente y sobre el exceso de gasto, hoy en general lo que uno percibe es efectivamente que la economía ha tomado una fuerte velocidad, que el déficit en cuenta corriente refleja justamente el exceso de gasto del sector privado o del sector público respecto a su ingreso. Uh-huh. Esa es la definición, digamos, de déficit en cuenta corriente. Típicamente tendemos a mirar la balanza comercial de bienes y servicios y además a sumarle a eso los servicios o los pagos por factores al exterior. Nos concentramos en la balanza comercial, miramos exportaciones e importaciones, pero la verdad es que el problema que está detrás o lo que está detrás de eso esencialmente es cómo estamos en términos de exceso de gasto, es decir, tanto del sector privado como del gobierno, y en resumen también al final el exceso de inversión respecto al ahorro. Y efectivamente, el año pasado el déficit en cuenta corriente fue del orden de 4% del producto, y para este año se perfila una situación de un déficit incluso mayor. ¿Indica eso una situación, digamos, preocupante? Yo diría que esencialmente lo que refleja es un fuerte boom de inversión, también que no ha ido acompañado necesariamente de un aumento del ahorro nacional. Uh-huh. Y por lo tanto estamos dependiendo ahora más del ahorro externo, del financiamiento externo. Esa es la
situación. ¿Pero que no haya ido acompañado de ese ahorro nacional es una deficiencia?
A ver, típicamente los consumidores, por ejemplo, están percibiendo probablemente que este ciclo es más permanente que lo que se pensaba previamente, y eso se refleja en decisiones de mayor consumo y por lo tanto no necesariamente consideran que el ciclo es transitorio y no ahorran eventualmente parte de los ingresos extraordinarios que se están recibiendo por este periodo de crecimiento. O sea, la verdad es que la tasa de ahorro nacional, la tasa de ahorro de las empresas o la tasa de ahorro, por ejemplo, de los digamos de las personas, difícilmente cambia, es bastante estable, no tiene grandes cambios, es difícil afectarla. Y por lo tanto, cuando se produce un aumento de inversión o una contracción de la inversión, como se produjo en la crisis del 2009, eso se refleja en que se exporta ahorro hacia el resto del mundo, o ahora, cuando tenemos un boom de inversión en algunos sectores, se depende más del financiamiento externo. Entonces, por eso ha sido en el pasado una preocupación, porque puede indicar, digamos, este exceso de gasto, otros problemas asociados. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué problemas podría reflejar? Si hay un exceso de gasto, podría venir un problema de inflación en el futuro.
Que es el primero que siempre se pone arriba de la mesa.
Sí. Que hoy no parece estar en el corto plazo, pero creo que el riesgo está sí para finales de este año, principios del 2014, y ahí probablemente el Banco Central tiene que estar muy vigilante con lo que está pasando. Ese es un problema. El segundo problema es que cuando hay un exceso de gasto, eso presiona los precios de los bienes no transables, los que no se comercializan a nivel internacional, y tiende a caer el tipo de cambio real. Y pueden haber algunos sectores que no están digamos, de alguna forma recibiendo el aumento de precios internacionales que observan otros, y por lo tanto podrían tener algunos sectores, si esto es transitorio, problemas de competitividad que de alguna manera en el largo plazo los haga inviable o les dificulte la situación. Ese es un tema cambiario. Es si el tipo de cambio real está bajo y nos está generando problemas de competitividad. Eso hoy no parece, en el corto plazo, que tampoco hubiere un problema. O sea, justamente como...
Los agricultores no te dirían lo mismo, pero vamos. Sí.
Pero hay pleno empleo en el sector agrícola.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí. Pero se quejan de
el principal indicador, por ejemplo, sería que esos sectores estuvieran, por ejemplo, con un problema de desempleo o con un muy bajo crecimiento de los volúmenes exportados. Efectivamente, hay una desaceleración, ha habido en los últimos 2 o 3 años una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones en algunos sectores. Todavía es muy preliminar para calibrar de si eso es una situación, digamos, más permanente o no. Lo tercero asociado a esto, y ese es el problema más de fondo, es que como estamos financiando esto con recursos externos, que por una situación internacional más compleja, se corte el financiamiento hacia países emergentes, hacia América Latina y hacia Chile en particular, y por lo tanto no haya financiamiento en algún momento para enfrentar este déficit en cuenta corriente, y por lo tanto hay un frenazo muy fuerte, que fue un poco lo que pasó en el 98-99, y por eso siempre, y también pasó en el 81-82, y por eso siempre el déficit en cuenta corriente es un tema que en todos los gobiernos ha sido preocupación. En Chile, en particular, Roberto Saller, el expresidente del Banco Central, lo tenía como una variable muy relevante en los 90 dentro de sus objetivos de política. Ahora, la verdad es que Chile desde aquel momento ahora ha avanzado significativamente, y podríamos pensar de que si el sector privado está con una fuerte velocidad y tiene un exceso de gasto, supongamos del orden de 4.5% del producto, más el superávit de 0.5 que tiene el fisco, da un déficit para la economía en su conjunto de 4. Si este sector privado está con esta velocidad, invirtiendo, aprovechando este momento, y viniera en el futuro una restricción de financiamiento, no estuviera ese financiamiento del exterior disponible, básicamente lo que habría que estar diseñando son algunas políticas o preparándose para que ese frenazo, ese animal que se nos atraviesa en el camino, nos permita frenar, ¿no? Y no tenga consecuencias del estilo de las que tuvo en el 81-82 o de las que tuvo, digamos, en el 98-99. Y en ese sentido, este déficit en cuenta corriente hay que pensarlo en términos intertemporales. Tenemos un exceso de gasto hoy. Ese exceso de gasto tiene que ver con un exceso de inversión. Está fundamentalmente localizada en los sectores transables, un boom en la minería. Por lo tanto, lo que se está invirtiendo hoy en el futuro va a generar ingreso, y mirado en una perspectiva de la película y no de la foto,
compensa,
¿no? Y a su vez, si efectivamente se atravesara ese animal en el camino, en el futuro hubiera una restricción de financiamiento, hay que desde ahora, y en el pasado Chile ya lo ha hecho, diseñar políticas que permitan ante esa situación reaccionar de la manera más flexible. Por ejemplo, con una fuerte depreciación del tipo de cambio ante una caída en precios de materias primas, ante un menor financiamiento externo en ese momento, ante una situación compleja del escenario global, evidentemente que se va a ajustar el gasto, nos vamos a frenar, y eso va a tener que ser acompañado de una depreciación del peso y que no sea traumática como lo fue en otros episodios de la historia de Chile, como lo fue en el 98-99 o como lo fue en los 80. Y eso ya pasó en el 90 y en el 2009.
Ahora,
o sea,
déjame preguntarte una cosa, porque claro, tú ahí estás definiendo acciones que son del Banco Central, pero también hay otras que son fiscales.
Por supuesto.
Y las fiscales en un año electoral, bueno, ¿te cuadran o no te cuadran?
Bueno, en el fondo, lo que falta, podríamos decir, es un poco más de ahorro en todas partes. Nos falta al sector privado y le falta al sector público. De manera que, evidentemente, el fisco, en este proceso que hemos tenido en estos 2 o 3 años, el fisco migró de un déficit de 4% en la crisis a un superávit de 0,5%. Y el sector privado se aceleró, vio que la crisis era transitoria, que las perspectivas, digamos, eran favorables, y pasó de un déficit, perdón, de un gran superávit, de haber restringido mucho la inversión, pasó de un gran superávit a un gran déficit. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, probablemente generar algunas políticas que alerten, como lo ha estado haciendo el Banco Central, respecto a la transitoriedad del ciclo. Los ciclos siguen existiendo y el shock positivo que estamos observando es transitorio. Cuando haya una retracción en la liquidez internacional, apreciación global del dólar, caída de los precios de las materias primas, vamos a enfrentar un escenario más adverso. Eso no se ve ni para este año ni quizás para el próximo.
Pero cómo, perdona, es que es muy relevante lo que tú estás planteando, Aldo, porque desde el punto de vista fiscal uno puede establecer reglas que, si bien no son normas dogmáticas, sí son reglas que en general se cumplen, y digamos, uno puede relativizarlas en momentos de crisis, precisamente se ahorra pensando en eso, ¿no?
Eso
como ha ocurrido en años anteriores. Pero en el caso del mundo privado, ¿cómo se hace para generar ese incentivo, dices tú, para que estén siempre pendientes y alertas ante la posibilidad de un término de ciclo y que se encuentren con estos escenarios que describes tú, precisamente bajar en el precio de las materias primas, un encarecimiento o una apreciación del tipo de cambio, una contracción y ausencia de liquidez, que son fundamentalmente los problemas que se vienen presentando o se vienen planteando, se pueden presentar en algún momento?
Bueno, quizás podemos ser calificados algunos analistas o el Banco Central como, digamos, agoreros de escenarios más adversos, pero eso que se hace es de hecho una buena medida, el alertar sobre la transitoriedad, y eso lleva a que todos reflexionemos sobre que eventualmente tenemos que ahorrar más y pensar para ciclos más adversos. Y después están los instrumentos de política. En el fisco, probablemente en un año electoral, como mencionaba Connie, y de cara a una primera nueva administración, ojalá se pueda transitar hacia un poco más de ahorro fiscal del que hay, o sea, a un superávit un poco mayor. Eventualmente sería ideal, digamos, transitar hacia un equilibrio estructural, definirlo como un acuerdo político y que quede sellado en el nuevo presupuesto, y que el año que viene de alguna forma lo refleje cualquiera sea la administración que llegue. Respecto al sector privado, los instrumentos, se ha hablado, el Banco Central ha alertado sobre algunas medidas macroprudenciales que, por ejemplo, eventualmente en el futuro, si hubiera un boom de crédito, que es el otro síntoma que viene asociado a los déficits en cuenta corriente, no está hoy, digamos, implícito en el desempeño de las principales variables financieras. No hay un boom de crédito tal que uno pudiera sentir que puede haber un riesgo ahí, pero si lo hubiera en el futuro, si ese riesgo se materializara, bueno, habrán decisiones que hacer en materia de política financiera. Y después está la tasa de interés. En la medida que la tasa de interés es una variable que, aún no observándose inflación en el corto plazo, La inflación es un riesgo hacia el largo plazo, y eventualmente la tasa de interés es el principal instrumento para desalentar también consumo, desalentar inversión y de alguna manera suavizar ese exceso de gasto, que no se torne en un boom, de manera que cuando se atraviese el animal en el camino, digamos, nos agarre a un exceso de velocidad tal que sea muy costoso el frenar. Con todo, hay algunas cosas que nos dejan tranquilos respecto a situaciones en el pasado de Chile. Uno, esa flexibilidad cambiaria, para que en el momento en que se produzca un entorno externo más adverso, digamos, en el proceso de corrección del déficit en cuenta corriente, el tipo de cambio pueda hacer el ajuste que requiera sin consecuencias financieras. En algún momento, cuando la economía estaba muy dolarizada o había en algunos sectores muy dolarizados, un ajuste abrupto del tipo de cambio, y quizás ese fue el principal argumento que limitó el ajuste en el 98, el principal argumento que usó Massad para no tolerar una gran depreciación, digamos, de la moneda, comprometiera, por ejemplo, la situación financiera de algunas empresas y comprometiera a los bancos. Hoy eso se puede hacer, ya se hizo, el tipo de cambio saltó de 4.30 en el 2008 a casi 700 pesos y no fue nada traumático, ayudó al sector exportable a que fuera el motor en ese momento. Eso se ha hecho. Dos, más ahorro en el sector público, tiene una situación de equilibrio, podría ser mejor. Tres, ¿cuán endeudado está Chile? Mucho se habla de que hay sectores con gran endeudamiento y demás. El endeudamiento, el total de pasivos externos del país, es el indicador de cuán endeudado está en un país. O sea, es al final la película completa de todos los déficits en cuenta corriente, desde el inicio de la historia. ¿Cuánto es eso hoy como porcentaje del producto? Es decir, el total de pasivos que el país tiene con el exterior, descontado algunos activos que el país tiene con el exterior, reservas internacionales, ahorro de los chilenos, ahorro previsional invertido en el exterior, etcétera. ¿Cuánto es eso? Es 10% del producto. Es de las cifras más bajas que ha tenido Chile en la historia. O sea, la posición en la que hoy está el país es una posición, digamos, solvente. Eso era 100% del producto en el 82-83. 50 le preocupaba a Roberto Saller, 50 en los 90. Hoy es 10.
Ahora, Aldo, ¿no hay ningún síntoma que indique una posibilidad de un sobrecalentamiento?
Lo hay.
Porque, mira, uno podría entenderlo así, aunque leve, el que haya retraso estoy hablando de personas, en el pago, por ejemplo, de crédito. ¿Puede ser mirado como una señal, por ejemplo, sobre calentamiento?
A ver, al contrario, típicamente lo que suele pasar, digamos, es que en los momentos de sobrecalentamiento cae fuertemente la morosidad, digamos, y cae a niveles que son más bajos de lo que es en el mediano plazo. Yo diría que hay riesgo de sobrecalentamiento y ese es el que hay que estar monitoreando. O sea, claramente estamos muy cerca del pleno empleo y por lo tanto mucho de lo que hay que hacer en el mercado laboral ahora hay que hacerlo por el lado de la oferta. ¿Cómo seguir incentivando que sectores que no están en el mercado laboral se incorporen? Mujeres, jóvenes, etcétera. O sea, ha habido un gran cambio en la tasa de participación femenina. Ese es un tema no lo suficientemente destacado en los últimos años y hay que continuar con ese proceso porque todavía Chile está por debajo del estándar internacional. Entonces, en la sobreutilización de recursos hay un riesgo, claramente, estamos cerca del pleno empleo y por lo tanto el riesgo eso es que venga inflación en los próximos 2 años o que eventualmente veamos una caída mayor del tipo de cambio en el futuro. Y además tenemos un exceso de gasto que mirado como foto, si no miramos la película, puede dar algunas señales de alerta y lo que hay que seguir viendo es la película y sobre todo prepararse o seguir preparándose para que esta es una situación que otros países han tenido y que no han desembocado necesariamente en crisis si se han manejado bien. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también en las décadas anteriores pasaron por periodos de alto déficit en cuenta corriente, de alzas en precios de activos inmobiliarios, tenían tasas bajas, pero no necesariamente cuando se vino el periodo, digamos, de deterioro externo o global, necesariamente enfrentaron una situación crítica. Y eso es, el déficit en cuenta corriente per se no es malo ni es bueno, simplemente lo que hay que ver es qué posibles desequilibrios se está reflejando, cuáles son esos riesgos e irlos enfrentando, tanto en el corto plazo como prepararse también para el futuro cuando cambie el viento.
Aldo Lema, gracias por traernos este tema que siempre es relevante porque además hay tanto de mitología y rumorología, además de personas que no conocen bien el tema y que instalan conceptos y conclusiones que pueden ser muy, muy distantes de la realidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día. Buenos días.